Estamos a las 8 y 38 minutos de la mañana y hoy está con nosotros Andeka Larrea. Andeka Larrea, yo creo que algunos la recordarán porque fue secretario de organización y portavoz precisamente de Podemos Euskadi. Andeka, ¿qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Pero Andeka es filósofo, antropólogo, profesor también, entre muchas otras cosas. Y lo que nos ha traído es un libro que presentaba en el día de ayer, Pandemia y Periferia, el vasquismo que no fue. Bueno, vamos a empezar a ir por partes porque realmente lo que analiza Andeka es un periodo muy concreto, ¿no? 2011-2021, que son 10 años. En esos 10 años es que ha pasado muchas cosas.
Sí, es una década, fue una década muy, muy intensa en la política vasca y más allá de la política vasca, pero bueno, el libro hace una aproximación a la política vasca en esos 10 años. Claro, si lo pensamos, fíjate que desde el 2011, en primer lugar, tenemos el movimiento de los indignados, ¿no? Todo el movimiento del 15M y ya su impacto también en Euskadi y en la política vasca tímidamente, ¿no? Luego ya con la aparición de Podemos, posteriormente en el 2014, ya como un agente político. Tenemos el inicio del proceso de disolución de ETA. Tenemos luego también en el Estado toda la tensión política que se vivió durante muchos años, ¿no? Tuvimos el primer gobierno de coalición en el Estado de las izquierdas. Es decir, es una década que a nivel político, bueno, pues era muy interesante analizarla y sobre todo también hacer el relato de una fuerza política que había aparecido de la nada como tal, que había tenido mucho éxito, que fue Podemos, y Podemos en Euskadi especialmente en los primeros momentos tuvo mucho éxito social y electoral, y hacer una crónica de esos 10 años relacionándola con esos acontecimientos fundamentalmente de la política vasca. También obviamente hay referencias a la política en el Estado, porque bueno, los vasos comunicantes están ahí, las relaciones, y la historia de Podemos Euskadi tampoco se entendería sin hacer una referencia a la propia historia de Podemos, de la organización en el Estado y a la política general y a los acontecimientos de la política, ¿no?
Has mencionado uno de los hechos, yo creo que el más relevante de la última década, que tiene que ver con la disolución de ETA, evidentemente, porque eso cambia, ¿no? Cambia el panorama también en Euskadi, fundamentalmente. Claro. Lo cambia, hay una alteración es decir, no entramos, o podemos hablar de un proceso de normalización política, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, y en general en el sentir de la ciudadanía, ¿no? Porque yo lo recuerdo como una experiencia personal, bueno, aparte de con alivio, con una cierta alegría, y yo creo que la ciudadanía vasca en general ya estaba preparada para ese momento, deseaba que ese momento hubiese llegado mucho antes, pero cuando llega hay un cambio, y hay un cambio que igual en lo político no se detecta inmediatamente, en lo social sí, y en estos 10 años, que claro, es que no son tantos políticamente, ¿no? Pero pues muchas cosas cambiaron, ¿no? A nivel de ideas, a nivel de relaciones sociales, por fortuna para todas aquellas personas que obviamente eran víctimas y estaban amenazadas, sus vidas cambiaron y se empezó lo que vino después y lo que también estamos, ¿no? Ese proceso de reconciliación política, de reflexionar sobre el pasado, de hacer lecturas críticas y autocríticas a quien correspondía en general, y ese cambio es muy importante. Ahí arranca el libro, ¿no? Y hay dos fenómenos, y curiosamente en la cronología se narra, ¿no? Cómo ese 2011 hubo dos acontecimientos que fueron prácticamente consecutivos, ¿no? El visto bueno que le dio, creo que fue el constitucional, a Euskal Herria Bildu, para poder presentarse ya en las siguientes elecciones, que creo que eran unas generales, y dos semanas después teníamos a personas, a ciudadanos, lo que se llamó el movimiento de los indignados, entonces ni siquiera tenía nombre, en la Plaza de la Riaga, ¿no? Hubo ahí en el mismo espacio dos momentos muy importantes políticamente, ¿no? Gente que hizo una manifestación y esperó hasta entrar a la noche esa decisión de un tribunal sobre una fuerza política, en este caso la izquierda abertzale, sobre su legalización o no, finalmente fue legalizada, y dos semanas después un movimiento que empezó tímidamente aquí en Euskadi, ¿no? Que parecía que era más un fenómeno, bueno, pues de Madrid o de Cataluña y de Barcelona, que aquí, bueno, pues gente se reunía en las plazas Bilbo, Donosti, y que poco a poco fue cogiendo un poco más fuerza, y en tres años, cuando se organiza parcialmente como partido político, recordemos que los resultados del 2015-2016 en la convocatoria electoral de ya el Unidos Podemos, el Carrequín Podemos, fueron 300.000 votos, ¿no? Y fue primera fuerza en las dos consecutivas, pero hubo repetición electoral, como recordarás, y claro, y ese resultado también era muy llamativo. Yo quería entender eso políticamente, ¿no? Una vez que sales, ¿no? Y una vez que tienes tiempo para reflexionarlo, quería entender de dónde venían aquellos votantes, por qué había ocurrido eso y relacionarlo con estos elementos de la política hasta que estamos hablando.
En cierta medida, igual me salgo del libro, también igual me voy a la periferia, ¿no? Sí, porque hablamos del movimiento de los indignados. ¿Qué queda de aquel movimiento de los indignados? De aquello que fue la semilla que luego hizo que germinara Podemos, pero que en muchas ocasiones sabemos que cuando los partidos políticos entran en las maquinarias políticas, entran en las instituciones, etcétera, digamos que todo el mundo va asimilando un sistema, ¿no? Un modelo general. ¿Queda algo de aquel movimiento?
Siempre queda algo, porque yo creo que el movimiento de los indignados será otra modulación más de los malestares sociales que siempre van apareciendo a lo largo de la historia y de nuestra historia reciente. Ha habido muchos, ¿no? Cuando la sociedad civil, la ciudadanía, de manera más o menos autónoma, podríamos decir, se expresa, expresa su enfado, expresa su indignación o expresa reivindicaciones que a veces no están todavía las agendas de los partidos políticos, porque el movimiento de los indignados llevó una agenda política, yo creo que queda parte de esa agenda, y en el libro es una idea que defiendo. Hoy en día, por ejemplo, la tolerancia hacia la corrupción política, aunque nos pueda sorprender, es mucho menor que cuando empezó el movimiento de los indignados. Ha habido ciertas conquistas sociales y políticas, y no solo, o gracias, fundamentalmente, aquí hubo un partido político que asumió esa agenda, sino que el resto de los partidos, y en Euskadi también, creo que los principales partidos vascos asumieron, no al principio de una manera explícita, pero en esta década han ido asumiendo parte de aquellas reivindicaciones, como movimiento y como fusión social, como explosión social. Obviamente desapareció, porque son movimientos que tienen un momento y cuya velocidad de aparición y desaparición suele ser más o menos rápida, pero dejó un pozo. Yo creo que hay un pozo del movimiento de los indignados en la política vasca y que parte de sus reivindicaciones están ahí y que por fortuna se cumplieron y están agendadas.
Bueno, hay una parte en el libro que además le dedicas mucha importancia a hablar del vasquismo, ¿no? De lo que se considera el vasquismo. Primero, haces lo que es una reflexión sobre lo que entendemos por vasquismo, porque muchas veces aquí hay una percepción diluida, ¿no? De lo que cada gente tiene o percibe de ello.
Sí, hay un breve apunte histórico, ¿no? sobre qué es el vasquismo desde el punto de vista. Se llega a decir que el vasquismo es un abertzalismo laico, ¿no? Es decir, vasquistas son, bueno, aquellas personas que se sienten muy identificadas con la cultura vasca, que sienten que su identidad nacional es vasca, que defienden el euskera, los símbolos, pero que no son necesariamente independentistas, no tienen una vocación de un Estado independiente vasco, o que contestan en los históricos de las encuestas, bueno, depende, no sé, ya veremos, ¿no? ¿Qué votaría usted en un referéndum? No lo sé. ¿Cuál es su preferencia de modelo territorial? Bueno, no sé, quizá el federalismo, o quizá la independencia, ¿no? No está en sus prioridades. Sus prioridades son otras. Su agenda es más social, es más defender, bueno, pues un modo de vida, defender una cierta idea de justicia social para todas las personas. Y eso, yéndonos un poco atrás en el tiempo, veíamos que, claro, el origen de todo eso también tiene que ver con la aparición de los partidos abertzales, ¿no?, tradicionales e históricos, y cómo hay dentro de esos partidos, ya hubo desde el principio personas, corrientes, que entendían el abertzalismo y el vasquismo, la identidad, de maneras distintas, y que ya matizaban, algunos se fueron, se separaron, constituyeron otros partidos políticos, otras organizaciones. Siempre ha estado ahí. La idea del libro es que ese espacio, más allá de ser una identidad como espacio electoral y como espacio social, siempre ha estado ahí. A veces ha encontrado representaciones, representantes, ¿no? Y entonces se ha activado. Y a veces ha estado huérfano de representación política, ¿no? Y la tesis fuerte del libro es que en algún momento Podemos Euskadi quiso representar ese espacio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no le dio tiempo a hacerlo en el medio y largo plazo, pero tenía vocación de representar ese espacio y de decir, bueno, nosotros podemos representaros, podemos llevar una agenda, y además nos sentimos también un poco vasquistas, o vasquistas.
De ahí entonces el vasquismo que no fue.
Claro, el vasquismo que no fue, en el sentido de que ese proyecto político que se planteó, primero en el mandato de Nahualba, pero yo creo que más claramente en el mandato de Lander Martínez, no pude llegar a término porque era un proyecto de medio y largo plazo. Claro, uno no construye una identidad de partido político y una oferta a la ciudadanía en 3 años, o en 4, en 5 años. No te da tiempo, porque además en este caso estás ocupado en construir un partido, entrar a las instituciones y en todo ese ritmo vertiginoso en el que estuvimos, ¿no? Pero sí que se apuntaba hacia allí, ¿no? No fue, pues, precisamente por eso, ¿no? Porque los proyectos quedaron inconclusos, ¿no? Con las dimisiones y con las salidas de los secretarios.
Sí, estaba pensando yo que pocos partidos han sufrido tantas variaciones y tantos cambios como, por ejemplo, Podemos-Euskadi, ¿no?
Claro.
Donde estaba todo en plena ebullición y ahí sí que vimos, además, que llegaban dimisiones, llegaban cambios de estructura completos, de arriba abajo. Y eso no es lo habitual en un partido.
Claro, igual es más...
En un movimiento sí, pero sí. En un partido no.
Claro, pero al principio, como tenía también la forma de partido-movimiento y como la entrada y la configuración y la estructuración de ese partido fue tan loca, ¿no? En los primeros momentos, pues efectivamente, bueno, lo que no ocurre en los partidos clásicos, ¿no? Pues nos ocurrió a nosotros y a nosotras, ¿no? Que aquí iba a mucha velocidad y teníamos una broma. Se decía, bueno, es que un año en Podemos como cinco en cualquier otro sitio, ¿no? Porque el ritmo era muy intenso, ¿no? Y de alguna manera ese ritmo también, bueno, pues es verdad que esa manera de hacer política, ese ritmo, se tragó a muchas personas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? No solo a las principales y a las que se puede recordar, sino a muchos compañeros y compañeras que hacían política con una pasión y con una intensidad. Luego eso pasaba factura también en lo personal y que la gente tenía que salir, ¿no? Yo creo que fue relativamente normal, ¿no? Ese ritmo y esas... Lo digo con pena, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado que los secretarios generales pudiesen concluir sus mandatos y haber tenido un tiempo para sacar adelante ese proyecto. Pero bueno, quitando el dramatismo de los primeros momentos, retrospectivamente, también tuvo un punto de normalidad. Yo creo que luego las cosas, bueno, pues se van estabilizando, se han ido estabilizando de alguna manera. Y hoy en día, en ese sentido, Podemos me parece que se puede homologar al estándar general del resto de los partidos vascos en cuanto a dimisiones.
Igual en aquella primera parte se pecó de falta de experiencia.
Por supuesto, claro.
Es que de los que irrumpieron o irrumpisteis, no había una experiencia previa, no había una participación, salvo quitando, por ejemplo, aquello que había venido. Pero eso ya era una aproximación política, como era con Izquierda Unida, Esquerra Batúa, etcétera, sí, ¿no? Que algunos sí que venían de ese mundo, sí, y que, bueno, las concomitancias y la unión, o sea, se visibilizaba luego. Sí.
Había gente que venía de militancias previas y con cierta experiencia,
pero no muchas,
cultura política, pero no mucha, y evidentemente la inexperiencia se pagó en esos primeros momentos. Creo que no lo hicimos mal en esos primeros momentos, porque claro, pasamos de estar organizando un partido político, unas estructuras, a estar en todas las instituciones y a estar haciendo política en primera línea. Pero también habría que decir que para lo bueno, porque esa falta de experiencia quería decir que mucha gente que había estado con el movimiento de los indignados, o que veníamos de otros lugares, pues nos politizamos y decidimos dar el paso. Ese punto también de frescura que había al principio, decíamos, bueno, no somos políticos profesionales porque evidentemente no tenemos una experiencia política. Yo creo que eso es un valor que sí tuvo el primer Podemos, ¿no? Que la gente se politizó y dijo, bueno, pues me siento llamado ahora mismo a asumir esta responsabilidad y esta obligación ciudadana que creo que me toca, y eso fue bonito, ¿no? Que muchas personas se politizaran.
Bueno, lógicamente también nos ha llegado, y el propio título del libro lo lleva, ¿no? La pandemia.
La pandemia.
O sea, una pandemia que eso sí que ha alterado la normalidad en general de todos los ciudadanos, ¿no?
Sí, sí, creo que el impacto de la pandemia ha sido evidente. Y muchas personas mucho más sabias que yo han escrito sobre eso. En el libro está porque el libro se concibe en la pandemia, ¿no? Como muchas otras reflexiones. Y en el libro hay una primera preocupación sobre el impacto duro del primer momento de la pandemia en la política vasca. Y sobre todo, en la primera parte del libro se aborda en la cuestión de las identidades nacionales, ¿no? Y la cuestión de la, bueno, de la reivindicación tradicional del abertzalismo, del Estado independiente, de la celebración de aquel Abeirreguna extraño del año 2020 en las casas, cantando, con los irrinchis. Bueno, ahí me movió a reflexionar precisamente, ¿no?, cómo la pandemia podía impactar en la política vasca, qué iba a quedar después de ese primer impacto, ¿no? Luego sí que está en el libro, pues es verdad que tiene más que ver con ese arranque, con ese primer momento y lo que podía venir, porque entonces no sabíamos nada. Además coincidió, curiosamente, porque es un dato histórico, que la salida del equipo de Lantar Martínez fue en febrero de 2020, finales de febrero de 2020, y el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, ¿no? O sea, fue un momento de transición para Podemos-Euskadi muy importante, de cambio muy, muy, muy radical en ese sentido. Un secretario general que dimitía, un equipo que se iba y entraba uno nuevo, y sin embargo, digamos que el acontecimiento de la pandemia se tragó todo aquello, ¿no? Cambió nuestro paradigma político en general para intentar entender qué estaba pasando.
Bueno, lo que sí que hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Porque Claro, en este caso tú eres el que escribe el libro, lógicamente haces ese recuerdo, esa reflexión, has pasado por la política, has tenido cargos de gran relevancia, además, precisamente en política, ahora te has ido a tu instituto a seguir dando clase, eso está claro, pero sigues reivindicando la necesidad de la política.
Sí, 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 creo que...
Porque, digo, porque en esos tiempos parece que corre una corriente en contra.
Sí, vivimos tiempos preocupantes en ese sentido, ¿no? Vivimos tiempos un poco cínicos, ¿no? Y el impacto también político de determinadas maneras, que ni siquiera son de hacer política, sino son precisamente de hacer antipolítica, ¿no? De marcar una distancia enorme entre la ciudadanía y la política y hacer que esa desafección ciudadana crezca. Hay intereses, ¿no? Hay fuerzas políticas que lo persiguen directamente, pero yo creo que la política sigue siendo un proceso necesario, y si fuera posible y la medida de lo posible, y en este caso la política en sentido amplio, yo creo que toda persona ciudadana debería participar de alguna manera a lo largo de su vida en política en sentido general, en una asociación en el barrio, en un partido político, ¿por qué no? No, debería tener esa experiencia de sentir esa vocación de servir a los demás y de hacer política y de entender qué ocurre, ¿no? Yo creo que es necesaria porque si los ciudadanos dejan la política, se desentienden de la política, no se sienten llamados a estar preocupados, a participar, como digo, de muchísimas maneras en el hecho político, lo que tendremos será una democracia muy, muy, muy desgastada, con muy pocos controles democráticos, y con fenómenos sociales como los que estamos viendo. Me preocupa un poco la salida de la pandemia, eso que se llama normalidad, que me parece que de normalidad tiene bastante poco. Fenómenos que estamos viendo, pues a veces de violencia social y agresiones, etcétera, etcétera, que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Cuando no se cuida la democracia, cuando no se cuida la convivencia, la democracia es la reflexión de la vida en común, ¿no? Y darnos unos valores y normas y manera de vivir en común que tenemos que hablar y que pactamos y que vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Si lo dejamos a que otros, el sistema, agentes, lo hagan, siempre va, yo creo que va a ser perjudicial para la mayoría.
Bueno, pues ahora igual hay que empezar a pensar ya en la siguiente década, ¿no? Porque va a ser una década, además, yo sí creo que preocupante, porque lo ha cogido, te coge parte de lo que has escrito,
sí, eso es.
Te coge una década en la que al final estamos viendo un auge de la ultraderecha por todo el mundo, donde se supone que los contrafuertes iban a estar en la izquierda, pero la izquierda se diluye en muchos términos, no es capaz de organizarse y está viendo cómo aquí el gran dragón está haciéndose con todo, ¿no?
Sí, vuelve a haber otra vez una crisis o una vuelta de la crisis en lo político, también dentro del espacio de la propia izquierda, con ese auge de la extrema derecha que tú comentas y con una guerra en Europa que ninguno nos podíamos imaginar y que sigue ocurriendo y que es una verdadera tragedia que eso esté ocurriendo. O sea, estamos en un escenario, el presente y pensar en el futuro, es difícil, precisamente evitar ese cinismo del que te hablaba antes, ¿no? Es difícil evitar el cinismo, es difícil evitar el pesimismo, es difícil pensar cómo, bueno, pues desde las fuerzas políticas, desde el espacio político general de la izquierda, cómo hacer lo que comentábamos hace un minuto, ¿no? Cómo hacer que la gente vuelva a querer confiar, participar y preocuparse por esos asuntos, porque si no, el horizonte es verdad que es preocupante.
Bueno, esto no viene en el libro, pero ¿volverías a la política?
Volvería con gusto a la política porque, bueno, tengo esa vocación de hacer ese servicio público. Como profesor también siempre me he sentido un poco servidor público, y en otros proyectos políticos y culturales y artísticos que he estado a lo largo de mi vida lo he hecho un poco con esa vocación. Me gusta, o sea, me siento cómodo y creo que nos quedamos un poco
a
medias.
¿Es tan fácil como dicen? Porque muchas veces ya sabes que en el imaginario general dice, va, se vive estupendamente.
No es fácil. Si te lo tomas con mucho compromiso y mucha pasión, desde luego tiene aspectos negativos, ¿eh? Tampoco vamos a idealizarlo. Ahora ha pasado el tiempo y dice, pues sí, volvería, me apetecería volver a contribuir y a participar, pero tiene cosas duras. Pasa que yo creo que también nosotros aprendimos mucho de aquella dureza y seguramente lo haríamos de otra manera, o yo, si tuviese la oportunidad de participar en política, lo haría de otra manera, aprovechando lo que aprendí. Es dura si lo vives como un compromiso y con pasión.
Bueno, y eso es lo que refleja precisamente este libro, Compromiso y Pasión, en Pandemia y Periferia, el vasquismo que no fue, de Andeka Larrea, al que agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros.
Es que ricasco, Coldo, a vosotros.
Invitamos además a que el personal entre en el libro y vea lo que ha sido esa década, iba a decir prodigiosa, pero bueno, voy a dejarlo así.
Bueno, intensa, sí. Intensa. Es que ricasco.
Bueno, Andeka.